van a hacer su huevito, a calentar el café o a hacer cualquier cosa de comida. De esos 14 millones de hogares, 9 millones 300 mil hogares lo hacen con gas. ¿Sí o no? Cocinamos con gas.
Sí, sí, sí.
9 millones 300 mil hogares. Sí. Perfecto. Ese gas, cada día más colombianos cocinan con gas. Es más, más colombianos mueven su carro con gas. Las reservas de gas hay nada más para entre 6 y 8 años. Y se nos está acabando el gas. La única forma de extraer más gas es con esta, con fracking, hablemoslo claramente, con fracking. Perfecto. A los ecologistas, y que este mensaje quede muy claro en la mañana. De esas 14 millones de familias, 1.5 millones de familias todavía, Luis Carlos no me lo va a creer, cocinan con leña. Y otro tanto con carbón. Y cocinar con leña quiere decir ir a tumbar árboles, ir a dañar el monte.
Deforestación.
Deforestar y atentar contra los ríos. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de los colombianos campesinos que no tienen gas, cocinan con leña. Y estas personas que se oponen al gas, que se oponen al fracking, no tienen en cuenta esos mínimos. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que menos colombianos cocinen con gas y nos pasemos a leña? ¿Qué es más contaminante? Esa es la pregunta, mire, conclusión.
Es tanto, usted que está en su casa, es tantas las diferencias que incluso tenemos aquí en la aproximación. A ver, yo quisiera, ¿por qué no le pasa el micrófono a Cristian Torres, que es nuestro productor general? Por favor. Que no hay unanimidad dentro de la mesa. Cristian, usted no le gusta el fracking, ¿no?
No, no tengo capacidad para decir si me gusta o no me gusta. Simplemente pregunto sobre si existe la posibilidad de apostar por energías renovables o persistir con la exploración de gas y petróleo.
Yo quiero hacer esta ronda con nuestros productores y nuestros periodistas. A ver, Ana María Cuesta, que es de las más jóvenes del grupo de investigación. ¿Fracking sí o no?
Yo tampoco sé si fracking sí o no. Supongo que habrá medidas para hacer el fracking de una manera sostenible y sin que altere al medio ambiente.
A ver, Santiago Ángel, otro de nuestros productores investigadores de la FM, Santi.
Luis Carlos, yo creo que es necesario para los recursos económicos que necesita el país. Lo que no creo es que las instituciones ambientales de Colombia sean lo suficientemente fuertes para vigilar que el fracking se haga bien.
A ver, Uchi Levi, ¿fracking sí o no?
Mi pregunta es, estamos diciendo que quedan 6 años de reservas de gas y que con el fracking se extendería. ¿Cuánto se extendería? Porque eventualmente el gas se va a terminar.
30 décadas.
100, perfecto.
Perdón, 3 décadas, 30 años.
30 años. Entonces, en 30 años vamos a tener la misma discusión, porque no la tenemos ahora y buscamos la manera.
Eso es muy importante, Uchi. Mire, el gobierno en este momento, y esto es bien importante, acaba de conformar una comisión de expertos que se llama de transformación energética. Tenemos que llegar a los renovables, tenemos que llegar al sol y al viento, pero ese comité de expertos de transformación energética dicen el único combustible de transición es el gas.
Sí. Pues mire, en este momento, y vamos a continuar la conversación, queremos que nos manden sus mensajes al 310-80-114-80, que es el WhatsApp de la FM, y nos cuenten en Twitter con numeral fracking sí o no, qué es lo que piensan. Está con nosotros hasta ahora Orlando Cabrales, él es el presidente de Naturgas. Señor Cabrales, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Carlos, y a la mesa.
Experto en petróleo, en gas, viceministro de energía. Bueno, doctor Cabrales, primero, ¿qué es el fracking? Porque aquí muchos no entendemos a precisión qué es el fracking. ¿Qué es el fracking?
Mire, básicamente el fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos en lo que se llaman los yacimientos, la roca madre, la roca donde se cocinan, donde se cocinaron los hidrocarburos hace millones de años. Parte de esos hidrocarburos no pudieron migrar a lo que hoy se conoce como los yacimientos convencionales. Si no se quedaron atrapados.
Sí.
La técnica del fracking lo que permite es poder liberar esos hidrocarburos que quedaron atrapados en la roca madre, en la roca generadora, como le llaman. Eso es básicamente, y ha sido una técnica que se ha utilizado hace muchas décadas. De hecho, en Colombia ha habido fracturas sobre pozos verticales. Esta técnica es una técnica de hace 20 años que inició en Estados Unidos, que no se hace sobre pozos verticales, sino de manera horizontal. Eso es básicamente, digamos, a grandes rasgos, de manera muy sencilla, lo que implicaría pues hacer fracking, una fractura sobre pozos horizontales, en unos yacimientos que son los que se conocen como la roca madre.
Ahora, doctor Cabrales, esto es, para ponerlo en términos un poco más gráficos, un poco más Mickey Mouse el asunto, es, uh-huh. Entra el tubo y le inyecta agua a presión o gas a presión para lograr que los yacimientos de gas y de petróleo salgan.
Sí, correcto. Es una combinación de agua,
¿sí?
De agua que no necesariamente es una agua apta para consumo humano, que ahí ha habido, digamos, parte de la discusión. Eso puede ser agua industrial también, y Ecopetrol así lo ha dicho, que utilizaría agua industrial, no agua apta para consumo humano.
Sí, señor.
Con un pequeño porcentaje de aditivos químicos, que más o menos es el 0.5% de la mezcla, son aditivos químicos que se usan en la vida diaria, en los detergentes, en el maquillaje, digamos, no es nada extraño. Y entre otras cosas, la regulación hoy en Colombia exige que ese tipo de aditivos, por más pequeño que sea su proporción, sean publicables y sean públicos, sean, la gente los pueda conocer.
Sí.
Eso es básicamente. Pues ahí hay varias cosas.
Sí.
Fernando creo que ha hecho una muy buena explicación de cuál es el uso que le damos todos los colombianos. 9.500.000 colombianos, familias en Colombia, están utilizando gas natural. Ahí hay un uso muy importante que nos llega, pues, muy cercano, nos llega a nuestras casas. Pero hay otro uso que también es supremamente importante, y es que frente a la intermitencia de las energías renovables, porque obviamente las energías renovables se genera electricidad cuando hay sol y cuando hay viento, pero cuando no hay, alguien tiene que respaldar. Y lo que se ha visto es que el mejor respaldo es ese respaldo térmico con gas natural. Entonces, el uso del gas natural y la importancia del gas natural también es complementario con las energías renovables. Ahí no son excluyentes, y todo lo contrario, son absolutamente necesarios que se complementen hacia adelante.
Ahora,
esa intermitencia hay que manejarla, y la mejor forma de manejar eso, que es lo que se ha visto internacionalmente, es usando gas natural en la generación térmica.
Claro, esa es la respuesta a la transición, es decir, la necesidad de hacerlo ahora mientras llegamos a las energías renovables, que es lo que todos queremos, y ojalá esto ocurra. Pero quiero devolverme un poco más, y esto es muy importante porque nos pasa muchas veces, ¿no? Hablamos y hablamos y hablamos de un tema suponiendo que todos lo conocemos y que todos conocemos el detalle, y ni siquiera sabemos escribir fracking bien, y no sabemos qué significa en español la fracturación hidráulica. Doctor Cabrales, nos habla de que echamos agua, ¿cierto?, a la piedra, ¡pah! Y esa agua no necesariamente es de consumo humano. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos es que esa agua luego llegue a yacimientos de agua. Los riesgos es que cuando le pegamos a la piedra y la destruimos, la piedra se desintegre y produzca pequeños temblores. ¿Cuáles son los riesgos que generalmente se advierten en el fracking?
Pues mire, lo que han dicho los expertos, y aquí en Colombia los últimos 7 años hemos tenido 37 expertos en 2 misiones, una que se hizo en el año 2012-2013 y la otra, la última, que fue el año pasado, que conformó el gobierno nacional. 37 expertos, buena parte de ellos internacionales, sobre todo de Norteamérica, y la razón por la cual esos expertos son de Norteamérica es porque allá se ha hecho la actividad, y el conocimiento y las lecciones aprendidas provienen de Norteamérica principalmente. Pero ha habido 37 expertos en estas 2 misiones que nos han dicho que hay alrededor de 4 riesgos muy puntuales asociados a la actividad. Los riesgos se conocen, y lo que hizo el marco regulatorio, que hoy se está revisando por parte del Consejo de Estado, el marco regulatorio del año 2014, fue tomar medidas para prevenir la ocurrencia de esos riesgos. Toda actividad humana tiene unos riesgos asociados. Uno de los riesgos, por ejemplo, para poner el ejemplo de la sismicidad, es que la técnica del fracking genera sismos. Lo que nos han dicho los expertos, lo que nos dijeron los expertos en su momento, es que el fracking como tal no genera una sismicidad importante. Los casos que se han visto en otras partes, como en el Reino Unido y en Estados Unidos, que son casos muy puntuales, son con los pozos de inyección del agua, de disposición del agua, no los pozos relacionados con el fracking. De todas maneras, en el marco regulatorio se establecieron unas salvaguardias para prevenir la ocurrencia de sismos cuando se hiciera la actividad de fracking. Entonces hay que levantar un registro sismológico, identificar cuáles son las fallas del área de influencia del proyecto y tomar unas distancias de un kilómetro con respecto al pozo de fracking, 2 kilómetros con respecto al pozo de disposición de agua, para prevenir este tipo de riesgos. Eso es el primer punto. Sí, el otro punto sí. Es la protección de acuíferos.
Sí, señor.
La protección de acuíferos es una cosa fundamental y es uno de los miedos que tiene, digamos, algunos sectores. Cuando uno perfora un pozo, atraviesa un acuífero. Los acuíferos están entre 300 y 500 metros de profundidad aproximadamente. Eso, entre otras cosas, pasa también con los pozos convencionales. ¿Es qué fue lo que se hizo en la regulación? Se establecieron parámetros, estándares mucho más exigentes en materia de construcción de pozos, de lo que se llama la cementación del pozo, para que no haya riesgos de fuga cuando uno está atravesando ese acuífero. Otro riesgo está asociado a donde se hace la fractura frente a al acuífero en la superficie. Uno hace una fractura, más o menos para ponerlo en términos gráficos, entre 5 y 9 torres colpatrias de profundidad.
Sí.
Y los acuíferos están entre 300 y 500 metros. Estamos hablando de distancias muy grandes entre el acuífero y el sitio de la fractura. La posibilidad de que eso permee, lo que han dicho los expertos, hacia el acuífero es muy, pero muy, muy reducida, casi que inexistente.
Ahora, permítame detenerlo ahí, que usted ha hecho una exposición muy buena de dos puntos, que son los puntos fundamentales bajo los cuales los ambientalistas y las personas que están en contra del fracking se paran y los dan. Pero la pregunta para usted, que es experto, doctor Cabrales, ¿hay documentación concluyente que determine que esos riesgos que usted acaba de exponer son realmente riesgos reales? Es decir, ¿son riesgos que se traduzcan en daños contundentes para la naturaleza, etcétera?
Los riesgos existen. Montarse en un avión tiene unos riesgos. ¿Por qué la accidentalidad aérea en el mundo ha bajado a mínimos históricos? Porque pues la tecnología de los aviones es cada vez mejor, porque los mantenimientos son mucho más exigentes, porque los pilotos pues tienen que pasar por un sistema de entrenamiento absolutamente riguroso. Los riesgos están ahí, pero se conocen, se saben cuáles son. Entonces, aquí la clave es la siguiente, la clave es tener una adecuada regulación que busque prevenir la ocurrencia de esos riesgos que son conocidos, tener como segunda medida una adecuada supervisión por parte de las autoridades, que eso también es fundamental y eso lo establece la hoja de ruta de la Comisión de Expertos. Algunas personas señalan que como en Colombia la supervisión no es muy buena, entonces no se puede hacer. No, tenemos que ser capaces de tener una adecuada supervisión, que es el segundo pilar para hacer esto correctamente. Y el tercer pilar, que es fundamental, que es lo que uno lamenta la decisión de ayer, es que nos permitan hacer unos programas pilotos específicos, con todo el escrutinio tanto de las autoridades como de las comunidades, que nos permitan determinar de una manera científica sobre el terreno que esa regulación que tenemos hoy es suficientemente efectiva para prevenir esos 4 riesgos asociados a la actividad.
Sí.
Entonces, ya sobre el terreno, es la forma científica, técnica de aproximar eso. Yo le digo una cosa, yo creo que en Colombia, en pocas actividades que hemos hecho en Colombia, que han estado sujetos a una preparación tan minuciosa, tan rigurosa como es esta actividad. No ha habido ninguna actividad en Colombia que haya tenido tanta preparación. Y nosotros como industria lo que queremos hacer es hacer las cosas bien. A nosotros también nos preocupa el medio ambiente. Es decir, cuando uno dice que usted está en contra del medio ambiente, no. La única forma de hacer esto bien es protegiendo el medio ambiente.
Sí,
nosotros
pero
somos convencidos de hacer esto y lo que creemos es que hay que hacerlo gradualmente.
Doctor Cabrales, pero aquí también me asalta esta pregunta. En Colombia no vamos a descubrir que el agua moja. Esta regulación ya debe estar desarrollada en países que son petroleros, que son similares a Colombia y que seguramente han evaluado lo mismo que nosotros. ¿Por qué no seguir un modelo que ya está establecido?
Claro, y ese marco regulatorio del año 2014, como le dije antes, fue producto de una primera misión de expertos, de 24 expertos, 15 independientes, la inmensa mayoría eran personas de Norteamérica. Yo recuerdo, porque yo estaba en el gobierno en ese momento, la primera vez que aproximamos a estas personas, y una de ellas me dijo lo siguiente, me dijo, mire, lo que ustedes están haciendo en Colombia es lo correcto, Nosotros en Estados Unidos empezamos a hacer esto sin regulación. Sin regulación. Cuando a mí me decía esta persona, cuando a mí me llamaron a ser el secretario de Ambiente de Pensilvania, ya Pensilvania había perforado 20.000 pozos. Y solamente después es que empezamos a hacer la regulación. Entonces lo que ustedes están haciendo en Colombia es lo correcto. Todas las lecciones aprendidas de lo que se ha hecho en Norteamérica, que es donde se había hecho la actividad principalmente, e incorporarlas en un marco regulatorio. Entonces, ese conocimiento ya está presente en la regulación del año 2014. Por supuesto, se puede mejorar, es decir, todo en la vida es perfectible, todo es susceptible de mejora, pero ese marco regulatorio recoge todas esas experiencias que se tuvieron en Norteamérica, donde empezaron una actividad en un marco regulatorio adecuado. Una de las personas que, por ejemplo, trajimos en ese momento fue un señor, un profesor de MIT, que fue presidente de una comisión que conforma el presidente Obama cuando llega al poder. Llega al poder Obama, obviamente esto inicia en la era de Bush. Obama probablemente tiene las mismas prevenciones que tienen muchos sectores en Colombia. Conforma una misión, una comisión, la preside este señor de MIT. Ese señor estuvo en Colombia. Y la comisión le dio unas recomendaciones a Obama y Obama decidió seguir con el desarrollo. Entonces, todo eso está ahí.
Sí.
¿Qué necesitamos hacer? Pues obviamente fortalecer las autoridades colombianas, por supuesto. Y también, repito, permitir hacer esos pilotos que nos permitan determinar sobre el terreno si esa regulación es suficientemente buena o no. Esa es la forma, repito yo,
sí,
científica, técnica, de aproximar un tema que se ha vuelto absolutamente emocionante.
Es una muy buena explicación y le agradezco mucho por tener el tiempo, doctor Cabral, es presidente de Naturgas, para explicarnos de esta manera tan didáctica este tema. Muchas gracias por darnos unos minutos.
Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias a usted, a Fernando y a la audiencia.
Un abrazo. El doctor Orlando Cabral es presidente de Naturgas. En instantes vamos a tener a Juan Pablo Ruiz, economista y ambientalista, integrante de la Comisión de Expertos. Y también vamos a tener gente que está totalmente en desacuerdo al fracking, ambientalistas. William, la gente, hay algunos segmentos que están bravísimos con las entrevistas y las posturas que tenemos. Me llega un correo, un tuit de Harry González, que es representante de la Cámara por Caquetá,
sí,
miembro de la Comisión Primera. El señor González dice, fracking sí o no, tiene publirreportaje en la FM. Deben decirnos a la audiencia cuánta plata pagó la industria del petróleo por las entrevistas.
¿Cómo?
Si su pauta de Ecopetrol y las empresas privadas de industria y comercio lo llevan a decir esto.
¿Cómo? Eso es una calumnia.
Pues, señor González, mire, yo se lo digo ampliamente. No tenemos pauta de Ecopetrol ni ninguna petrolera. No, los temas editoriales los escogemos nosotros, nuestra mesa editorial, y finalmente el que escoge los temas soy yo. No. Pero entiendo que esto emocionalmente a algunos pues los toca y se ha convertido esto en una discusión política y emocional.
Ese es el punto. Ellos quieren llevar a ese punto, a decir que... No. Es decir, eso se llama desinformar.
Claro,
aquí se está tratando de hacer un ejercicio...
Discúlpeme, pero emocional no.
Pero esto es un tema serio,
ahora,
que se está tratando de hablar con fuentes serias, pero la gente se va por las ramas.
Lo que hacemos en la FM es mostrar todos los puntos de vista, y a todo el mundo le incomoda el punto de vista que no comparte.
Sí.
Pero de ahí a hacer una afirmación calumniosa como la que está haciendo este señor, pues hay un trecho enorme.
Sí, pero también...
Pero Bushi, sobre todo, si es un representante de la Cámara, él tiene que probar lo que dice.
De acuerdo.
Y lo que yo exijo como miembro de esta mesa, porque nos está acusando, es que salga con pruebas a decir que acá nos están comprando.
Pero ojo, porque a ver, sí, acá estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo vos, Luis Carlos, porque... Yo no estoy de acuerdo con el fracking. Y decir que el que yo no esté de acuerdo con el fracking es por un tema emocional es absolutamente subjetivo y me estás prejuzgando.
Sí.
Si yo no estoy de acuerdo con el fracking es porque pienso que puede dañar el medio ambiente, no porque me pongo a llorar.
Sí. Bueno, ahora, señor...
Que piense, Uchi, es importante.
Está bien, está perfecto, claro. Y, señor representante González, no tengo ni idea quién pauta en la FM. Yo, a diferencia de lo que ocurre en otros lados, no tengo nada que ver con la pauta. No conozco, no me interesa, y a ninguno de los miembros de la mesa le interesa. Le podría responder con un poco más de alevosía, pero no voy a caer en este juego político sin ningún sentido. 7 de la mañana, 2 minutos. Los...